Buenas noches, feliz día de San Valentín. Espero que hayan tenido un buen día. Antes de que comience mi lección, quiero presentarles nuestro nuevo miembro en y familia en Cristo. Esta es una persona nueva que se bautizó. Espero que hayan tenido la oportunidad de expresar su amor por su pareja. Como es el día de San Valentín, voy a estar hablando acerca de amor esta noche. Vamos a Jeremías 31. Quiero también presentarles una pareja. Antes de comenzar, quiero disculparme porque un hermano me dijo que cuando estaba yo predicando el domingo, que usé una palabra que ni siquiera existe. Solo le dije. Quiero disculparme porque es una palabra que no debí de usar el domingo. Por favor, quiero que me perdonen. Amén. Nunca voy a usar otra palabra como la que usé el domingo en el púlpito. Vamos a hablar esta noche acerca del amor de Dios hacia nosotros. Vamos a leer un montón de escrituras, ¿ok? Espero que para cuando terminemos, que tengamos ya un mejor entendimiento acerca del amor de Dios hacia nosotros. Tú y yo necesitamos ver no tan lejos más que la cruz para entender el amor de Dios hacia nosotros. Dios se hizo carne, dio su vida, dio a su Hijo por nosotros, para que nuestras transgresiones y nuestros pecados fueran perdonados. Para que un día tengamos la oportunidad de estar con Él. Y eso es lo que quiero hablar esta noche. Padre, te amamos mucho. Estamos tan agradecidos de usted por su amor incondicional. No podemos darles las suficientes gracias. Esta noche le oro que podamos entender más el amor que usted tiene por nosotros. Y le oro que nos ayude para ser el hombre y mujer que usted nos llama a ser. Lo amamos mucho. Jeremías 31. Dice, en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, si serás reedificada, de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría, volverás a plantar viñedos, colinas. Obviamente este es Jeremías. La parte que quiero que nos enfoquemos es la restauración que Dios les estaba prometiendo. Y les recuerda de que Dios les está recordando de cómo Dios los ha amado siempre y que les ha que los ha traído hacia Él. El amor que Dios tiene por nosotros, que tiene por ti y por mí como un hijo, es un amor eterno que nunca se termina. Es un amor que transciende el tiempo, que no se puede medir. Muchas veces nosotros decimos que uno al otro se expresa, ¿no? Muchas veces decimos, oh, yo no amo más a mi pareja. Es un estado muy difícil de llegar a estar ahí, ¿no? Pero si tú te das cuenta, Dios nunca va a dejar de amarte. No puede suceder, no puede pasar eso. Dios nunca va a venir y decirte, ya no te amo, ya no te quiero, ¿no? Porque su amor es un amor eterno, es un amor que nunca se termina. Dios siempre va a estar enamorado de nosotros. Como nosotros que estamos casados, el amor por tu pareja tiene que crecer más y más conforme el tiempo pasa. Y les quiero decir que yo estoy enamorado más ahora de mi esposa que cuando me casé con ella. Esa es la manera que Dios ha diseñado esto y que Dios ha diseñado el amor que Él tiene por nosotros. Es muy triste cuando una persona dice, no, ya no te amo, ¿no? Eso no tiene que ser el caso si nosotros entendiéramos cómo Dios nos ama. Vamos a un pasaje familiar, Juan capítulo 3, 16. Dios nunca va a dejar de amarnos. En Juan 3, sabemos este pasaje de memoria. El 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en Él, en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Obviamente, le está hablando a gente que en ese tiempo estaba luchando, estaba indeciso de que si era el Hijo de Dios o no. Pero nota lo que dice ahí, ¿no? Que Dios no solamente amó a Dios, sino que fue que tanto amó Dios al mundo. O sea, es algo más que solamente amar, sino que fue un amor tan inmenso y es tan inmenso que dio su único hijo por nosotros, ¿no? Lo que quiero que tú hagas ahora, lo que quiero que tú pongas es donde dice el mundo, quiero que pongas tu nombre ahí. Porque muchas veces decimos, oh sí, el mundo es todo, no es todo mundo, pero no lo cogemos personal. Vamos ahí a leerlo junto donde dice, pon tu nombre donde dice el mundo, ¿ok? Porque Dios amó a José mucho, que dio a su Hijo único, unigénito, para que él crea en él y no se pierda. O sea, es quitar el mundo y poner nuestro nombre para cogerlo personal, lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es como tanto Dios te ama. Eso es como tanto Dios me ama a mí. Mucha gente se pregunta, ¿cómo que puede ser posible que nada más, que nomás por, que, cómo es que Jesús vino a morir nomás por nosotros, que nada más por eso, ¿no? Bueno, es porque Dios nos ama tanto, por eso es que Él vino a hacer eso que hizo, ¿no? Déjame animarte. Si estás teniendo un día difícil, las cosas no están saliendo como tú quieres, te sientes un poco desanimado, desanimada, tú tienes que leer esas palabras, ¿no? Escuchar esto, ¿no? Ve directamente al Salmo 103. Y te prometo que cuando tú lo lees y meditas en él, tu actitud va a cambiar. Es un salmo fantástico que dice: todo mi ser ame a Dios, todo mi alma ame a Dios y no se olvide de sus beneficios. Él perdona todos los pecados y sana todas nuestras enfermedades. Quien te reviste con amor y compasión. Es el Salmo 103. En Dios, Dios es compasivo y gracioso. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos sus pecados y sana todas sus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. En el Señor el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. En el versículo 2 nos dice que no olvidemos todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. En el 3 dice que nos perdona todos nuestros pecados y que nos sana de nuestras enfermedades. En el 4 nos dice que nos ha sacado de la profundidad de nuestra tristeza, de nuestra soledad, de todas esas cosas. En el 5, Él dice que su deseo de Él hacia nosotros es de buenas cosas. En el 6, dice que quiere justicia y rectitud para todos nosotros. En el 7 nos dice que es lento para enojarse y abundante en amor. En el 10 dice que no nos trata como nuestros pecados merecen. Y en el 11 dice que su amor es tan grande, más que grande que el mar y todo eso. En el 13 nos recuerda que tiene compasión por nosotros. Y en el 14 nos recuerda de que nosotros somos de barro. Y dice que el amor de Dios está con aquellos que le temen. Amén. Tú y yo nunca debemos de tener miedo de que Dios nos va a dejar de amar. Que es un amor grande. Nosotros somos personas que estamos acostumbrados a recibir y a dar amor con condición, ¿no? Pero Dios no es así. Si hay algo que pasa entre tú y tu pareja, y castigas a tu pareja, ¿no? Por lo que ha hecho y todo eso. Y todavía estás indeciso o indecisa si vas a perdonar o qué, ¿no? Actuamos como que no, que se perdone, que se disculpe el primero o el otro. Es un amor incondicional. Que digo, con condición. Pero el amor de Dios no es como el amor nuestro del uno con el otro, sino el amor de Dios es un amor incondicional que es maravilloso porque Dios siempre va a estar enamorado de nosotros, de ti. Vamos a suponer que ayer estabas tan animado y todo eso, que todo estaba bien, todo eso, y hoy no. El amor de Dios siempre está igual, ya sea que estás animado o animada o lo que sea, o si estás triste o contenta, el amor de Dios no cambia, siempre es igual, siempre es constante. Quiero animarnos. Como humanos tenemos altas y bajas, ¿no? Dios, cuando tenemos altas y bajas, es la disciplina de Dios, ¿no? Y esa disciplina de Dios pasa porque Él nos ama, ¿no? Muchas veces cuando vamos por la disciplina de Dios, creemos que Dios está enojado con nosotros o que Dios no está contento con nosotros. Y no, Dios siempre nos ama y siempre es constante, ¿no? Vamos a Joseas en el Viejo Testamento. Joseas 11, después de Daniel. En el versículo 1. En el 11, 1 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Está hablando de Israel espiritual, ¿no? Que nosotros somos parte del pueblo, ¿no? Nosotros somos parte de su familia. En el 4, ¿sabes lo que es un como lo que el que le llamamos el que usan para juntar los bueyes, ¿no? El apero que le llaman. Dios se bajó y o sea, está hablando ahí, ¿no? De que en el 4 dice, "Lo atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo." Y con ternura me acerqué para alimentarlo. Lo que dice ahí es de que, y lo que tenemos que hacer es que cuando fallamos o lo que sea, pecamos, es confesar, hablar y lo que sea y seguir adelante. Pero Satanás no, Satanás siempre está insinuando de que Dios no nos ama, de que Dios no nos perdona, ¿no? De que Dios está incómodo con nosotros. No tenemos que hacer caso de eso. Tenemos que darnos cuenta de de quiénes somos y que Dios nos va a sanar, ¿no? Lo que está diciendo ahí es de que Dios se bajó y los levantó y los alimentó y todo. Que lo que tenemos que tener es que Dios nos mira, nos protege todos los días. Antes de que comenzáramos la iglesia hoy, estábamos Alan y yo afuera hablando con los casados. Y estaba compartiendo de cómo varios años atrás tuvo un ataque, ¿no? En Chicago. Está hablando de una persona que tuvo un ataque y de que prácticamente estuvo como muerto, ¿no? Y que estaba mirando. Y que cuando vinieron a buscarlo, se lo llevaron y todo eso. Lo llevaron por el hospital y todo. Y cuando se lo llevaban y todo eso, lo que tenemos que ver es que cuáles son las chances de nosotros tener la oportunidad de regresar, ¿no? De algo que nos pasa así, ¿no? Lo que está hablando es de que Dios siempre está en nuestra vida, ¿no? No importa lo que pase, ¿no? Así como trabajó en la vida de esta persona que tuvo ese accidente, o sea, que tuvo el ataque, así está trabajando en la vida de nosotros. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Porque si nosotros nos olvidamos de eso, cuando creemos y pensamos que Dios nos está cerca, siempre está con nosotros. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es de accidente, lo que sea. Dios siempre está ahí para ayudarnos, ¿no? Para cuidarnos. Quiero recordarles esta noche de que Dios no está enojado contigo. A veces pensamos y creemos, oh no, Dios no nos ama, no nos quiere, ¿no? Eso no es verdad, eso es Satanás hablando. La Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia dice que no solamente Dios le caigo bien y todo eso, sino que Dios me ama y que siempre está conmigo. Amén. Tenemos que asegurarnos de que agarramos nuestros ánimos de la Biblia. Vamos a ver a Salmo 47. Salmo 147. Este es realmente el día de San Valentín, lo que dice aquí, ¿no? O sea, el Salmo 147. En versículo 10. Dios se deleita en aquellos que le temen, en los que ponen su esperanza en Él, en los que ponen su confianza en su amor infinito. Esos somos nosotros. Eso es lo que Dios nos llama a hacer constantemente, de que pongamos nuestra confianza en su amor infinito. Salmo 33. Tengo que confesarles algo. Hace dos días estaba discutiendo qué es lo que voy a hacer hoy y todo eso. Y vamos a compartir que la gente que exprese o qué y todo eso. Estaba orando, ¿no? Esta mañana, en la mañana, traje a mi hija a la escuela. Y le pregunté, ¿qué tú crees? Tiene dos cosas que quiero compartir, ¿no? Pero vamos a compartir, siendo así de San Valentín, o yo hablo el amor de Dios. Antes de que terminara, me dice, papi, habla acerca del amor de Dios. Y eso es lo que voy a hacer. Amén. Salmo 33, el 16. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por sus muchas fuerzas se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el a caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él es regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tan como lo esperamos de ti. No sé tú, pero yo encuentro estos versículos muy, muy animantes, ¿no? Extremadamente animantes. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué a veces no sentimos el amor de Dios? Hay muchas razones, ¿no? Yo creo. Porque a veces sentimos culpabilidad. Porque estamos en pecado. Bueno, y sí, tenemos que sentirnos si estamos en pecado, ¿no? Pero no es para quedarnos en eso, ¿no? Tenemos que confesar, arrepentirnos y aceptar el perdón de Dios, ¿no? Muchas veces no sentimos el amor de Dios porque nos sentimos que hemos fallado, ¿no? Como que pensamos, no sé, fallé. Bueno, en verdad toda mi vida no he podido lograr nada, ¿no? Así nos sentimos y creemos que por eso Dios no nos ama, ¿no? O alguno nos ha lastimado a alguien más, ¿no? Alguien nos... El amor a veces duele, ¿no? Porque un humano te ha lastimado tu corazón, tú crees que Dios es igual, ¿no? Dios nunca te va a lastimar así. A veces creemos que Dios no nos ama porque estamos orando y Dios no nos contesta como queremos, como que Dios está totalmente silencioso. A veces no nos da la respuesta que tú y yo esperamos y comenzamos a dudar, ¿no? Que si le importa o no, ¿no? O a veces creemos que la vida no es justa, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Estoy por esto y el otro, estoy sufriendo y las cosas no pasan como quiero. Mira aquí la gente. No tienen deseos de Dios ni nada, ni les importa Dios y mira cómo está. Su vida está mejor, como que no tienen problemas, ¿no? Pero date cuenta. Ellos tienen problemas porque no saben acerca de Dios y no se dan cuenta, ¿no? Nuestros sentimientos pueden ser muy engañosos, ¿no? Y cambian. Y nunca debemos de confiar en ellos. Porque los sentimientos, las emociones, no tienen que ver nada con el amor, ¿no? Amar a alguien es una decisión consciente que tú haces. A veces tú dices a los jóvenes, oh, sí, oh, me enamoré. No, tú no te enamoraste. Tú decidiste amar a esa persona, ¿no? Oh, tú dices, oh, sí, me enamoré, oh, sí, para acá y para allá, ¿no? Pero esa persona hizo algo para traerte hasta ese punto, ¿no? De tú amarla, ¿no? Tú no solamente de un día a otro despiertas y dices, oh, amo a esa persona. No, eso no pasa así, ¿no? ¿Tú entiendes? Uno llega a ese punto, ¿no? Por medio de las llamadas, las conversaciones, las citas afuera y todo eso. Eso es como sucede, ¿no? El amor es una cosa consciente, ¿no? No depende de tus emociones, ¿no? Las emociones van y vienen, ¿no? Un minuto tú estás enamorado de tu equipo favorito, lo que sea, y después y el otro ya no lo quieres ni ver, ¿no? Oh, que esto y el otro, quién sabe, que cuando algo hacen que no estaba de tu agrado, tú ves, las emociones van y vienen, ¿no? El amor tiene que ser constante, ¿entiendes? Si tú te das cuenta y piensas, hay muchos que dan conferencias de motivación, ¿no? Y lo único que hacen es hablar y decir cosas para que la gente se sienta bien. Eso es todo lo que hacen. Eso es lo que es un motivador, ¿no? La gente me ha dicho, no, tú deberías de ser un motivador, ¿no? Un profesional, ¿no? O sea, que se dedica a eso. Y yo le digo, no, pero yo lo hago eso, pero no solamente lo hago eso por dinero, sino que uso la Biblia. Eso es lo que hace esa gente para ayudar a la gente que tiene la bajo estima, ¿no? Animarlos y decirles que tienen algo positivo, ¿no? Pero Dios nos ha estado diciendo eso por siglos, por siempre. La ironía es de que esa gente que hace eso como negocio nunca habla de Dios, ¿no? Y tú lo escuchas y dices, tú te das cuenta que están hablando acerca de la Biblia y todo eso, pero nunca usan las escrituras, ¿no? Nuestro estado de ánimo tiene que venir por la sencilla razón de que Dios nos ama y se interesa en nosotros. Y decir, ¿sabes qué? Porque Dios me ama, yo no tengo que demostrarle a nadie qué tan importante soy o lo que sea. Y porque Dios me ama, no me interesa lo que la gente piense. No importa, ¿no? No me importa lo que la gente piense de mí o lo que sea. Lo único que me importa es lo que Dios piensa de mí y su amor de Él hacia mí. Y eso es lo único que uno tiene que importarle, ¿no? Pero muchas veces nosotros le permitimos que otra gente determine nuestro estado de ánimo, ¿no? En lugar de que sea el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a ver a Efesios 1, ya casi termino. Efesios 1. Escucha estas palabras en Efesios 1. Pablo escribe en versículo 3. Está en el versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlos a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Este es un pasaje increíble. Dice aquí que tú y yo, comienza ahí de que estábamos. La Biblia nos dice de que Él nos escogió antes de la creación del mundo, antes de que existiera lo que se conoce ahora. Él te escogió tú y yo para ser adoptados como sus hijos. Eso, y ahí tiene que venir nuestro estado de ánimo, ¿no? Nuestra autoestima, no de lo que hacemos o de lo que otra gente piensa o de lo que hemos logrado. Tiene que venir simplemente porque Dios nos escogió antes del mundo fuese creado. Si eso no te anima y no te hace estar alegre, tienes un problema difícil, ¿no? Porque imagínate. Tiene que ser simplemente porque Dios nos ama, ¿entiendes? Vamos a ver el versículo 15. Dice, por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestra por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes, a reconocerlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesús, Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier. Hay mucho aquí, ¿no? Y la oración de Pablo es para la iglesia de Efesio, que entendieran el amor, que realmente entendieran el amor de Dios hacia ellos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que si Pablo fuese ahora escribiendo, eso fuera la oración para de él para nosotros, ¿no? Que una gloriosa herencia tenemos en Dios, ¿no? Va a ser algo maravilloso, increíble, algo glorioso. Ya es glorioso ahora aquí, ¿no? Esto no lo puedes conseguir en ninguna de las tiendas, ¿no? Que tú vas a comprar, ¿no? Este tipo de amor. Alguien dijo un día que la gran evidencia que del amor de Dios es en este mundo vamos a tener problemas, es lo que Cristo dijo, ¿no? El hecho de que nosotros sirvamos a Dios no es que no vamos a tener problemas y vamos a ser defraudados, ¿no? Vamos a tener estas altas y bajas, ¿no? Pero Dios siempre va a estar ahí. Su amor es constante. Él está locamente enamorado de ti y de mí, ¿ok? Lo que estoy diciendo esta noche es esto. En estos versos que hemos visto. Que nosotros importamos hacia Dios, que yo importo a Dios. Quiero ser honesto contigo. A veces, cuando estoy en el mercado o en algún sitio, cuando Dios mira hacia abajo donde estoy, yo soy el más importante de todos los que están aquí. No en una manera aragán ni nada de eso, sino que es la realidad, ¿no? Así como estoy en el mercado, entre medio de todos esos paganos, yo soy el más importante. Así me siento cuando yo soy el príncipe en la habitación donde quiera que estoy. Soy el hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. No de una manera aragán, ¿no? Pero esa tiene que ser nuestra confianza, ¿no? Que somos hijos de Dios. Ha habido muchas veces, y quizás eso te pasa a ti también, ¿no? Donde has estado en un avión y de momento la gente comienza a orar cuando algo hay una turbulencia o algo así, ¿no? Obviamente yo también oro y pasamos y lo que sea, ya pasó todo. Eso me hace pensar que Dios hace gracia cuando uno está en uno, porque uno es el hijo de Dios y como para burlarse de los demás, ¿no? Ya estoy listo si Dios me quiere llevar un día, ¿no? Ya te escogí la canción que quiero que me canten cuando me muera. No voy a estar, pero ustedes van a estar ahí, ¿no? Ya estoy listo yo. Lo que quiero que entiendan es que el amor de Dios es constante y nosotros somos importantes para Dios. Porque Dios nos ama, no realmente importa qué otra gente piensa, ¿no? Amén. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar en Efesios 3, en el 14. Efesios 3, 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, nos fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuánto ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos, a pedir por el poder que ofrece, que obra eficazmente en nosotros.